El 3 y 4 de mayo de 2006 se dio en San Salvador Atenco una de las más violentas represiones de la historia moderna de México. Homicidios, agresiones sexuales multitudinarias a mujeres y hombres, allanamiento de moradas, destrucción de propiedad, golpizas, torturas, humillaciones. Hoy, después de 2 años de completa impunidad para los policías y demás responsables de la barbarie, continúan detenidos 13 presos políticos, 10 en el penal de Molino de Flores y 3 en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Este pasado 21 de agosto, el juez penal primero de Texcoco dictó una sentencia que provocó una profunda indignación. A los 10 detenidos en el Molino de Flores, se les condenó a 31 años y 11 meses de prisión por el supuesto delito de secuestro equiparado, mientras Ignacio del Valle, dirigente del Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra, fue condenado a 45 años por autoría intelectual de secuestro equiparado. Sumados a los 67 años y 4 meses a los que ya había sido previamente sentenciado, Ignacio enfrenta un total de 112 años y 4 meses de prisión. En San Salvador Atenco, en medio de las preparaciones para el Grito por la Libertad del 15 de septiembre organizado por el Frente de Pueblos, Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle, nos habló sobre las sentencias, las reacciones de Ignacio del Valle, las condiciones en el penal y la continuada lucha por la liberación de los presos políticos.
Bueno, el día que recibimos la sentencia de los compañeros del Molino de Flores y de Nacho, pues hubo mucha indignación de la gente, mucha indignación. Echamos cohetes como de costumbre, se presentó mucha gente y pues dijeron que no era posible que esto estuviera haciendo el gobierno. Hubo mucho apoyo moral, nos trasladamos al penal del Molino de Flores, unos se quedaron aquí, porque siempre la gente, nos vamos una comisión y siempre se queda aquí atenta a lo que pueda suceder, ¿no? Pero pues después de eso, lo que se nos hizo increíble y que te digo que después nos causa mucha indignación, pues creo da la pauta para que haya más unidad, para que la gente se acerque más, para que la gente incluso que no es de su familia, la gente que está presa, pues diga, no, aquí estamos y no se los vamos a dejar, el gobierno está loco si piensa que le vamos a dejar a nuestros compañeros. Se hizo ese mismo día un plan de acción, ya lo del día 4 de la Suprema Corte ya estaba agendado desde hacía un mes aproximadamente, pero todo lo demás, que la marcha que se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre, salió del plan de acción. Fuimos ese mismo día al penal, había mucha fuerza pública, claro que sí, habían muchos granaderos, estaban los estatales, estaban municipales también, como siempre. Sobre todo ahora que dicen coordinarse, ¿no? las tres fuerzas públicas, como es la municipal, estatal y federal. Así lo han estado haciendo. Pues de ahí platicamos con la familia, le hicimos ver que nuestros compañeros van a quedar en libertad en la medida que se haga presión, y esa presión no la podemos hacer solos, sino más bien la sugerencia era de que si podíamos sacar mínimo a una persona de cada familia, una sola persona que participe de cada familia, seríamos muchos para lograr la libertad, aparte de todo el apoyo que tenemos y que inmediatamente hubo respuesta también de la comunidad internacional, hubo respuesta ante esa injusta sentencia, hubo respuesta de las organizaciones de aquí mismo, de México, y en fin, creo que todos no nos quedamos callados ante esta injusticia.
La sentencia se da justamente cuando hay toda una campaña por la seguridad y cuando hay toda una campaña donde se están denunciando los verdaderos secuestros en los que está implicada en la mayoría de los casos alguna fuerza policíaca, judiciales y demás autoridades. ¿Qué es lo que pensaron ustedes? Porque era justamente cuando estaba la reunión de seguridad y todo esto, cuando dan a conocer estas sentencias.
Pues nosotros pensamos que ya todo estaba preparado, porque justamente días antes había dicho Calderón que cadena perpetua para los secuestradores. A los pocos días le dan la sentencia a Ignacio sumando de 67 años y 45 a 112 años y nosotros dijimos que ya todo estaba preparado porque esa es una cadena perpetua, ¿sí? 112 años, ya los 67 años lo eran y ya con 112 pues lo confirmaban solamente, ¿no? Y pues sí, a nosotros se nos hacía injusto en ese momento y como una burla que estuvieran hablando de seguridad, que estuvieran reuniéndose y todo, cuando que realmente la inseguridad de ellos la han originado. Ellos han originado la inseguridad. Para nosotros no hay seguridad, para los ricos sí. Los ricos pueden mover a todo el mundo, ¿sí? En este caso convocaron a todos los gobernadores, convocaron a todas las instituciones, a la misma corte la convocaron para que dijera sí, castigo para los secuestradores, cadena perpetua para los secuestradores. Por ahí un diputado dijo la pena de muerte para los secuestradores. Y para nosotros es totalmente absurdo que estén haciendo eso porque nos tratan de delincuentes, secuestradores. ¿Cómo es posible que se atrevan a estar comparando a alguien que defiende la tierra, a alguien que defiende sus derechos, a alguien que realmente secuestra, asesina, mutila, viola y demás, ¿no? Entonces, esa es la exigencia, esa es la indignación, que te estén tratando de igual manera cuando que nuestros compañeros lo único que han hecho es defender la tierra, defender sus derechos. Y nosotros lo hemos dicho, tenemos derecho y tenemos derecho a defenderlos, a hacerlos valer, porque no son ellos, las autoridades pues únicamente son representantes, no son dueñas del pueblo, ¿sí? Entonces estamos muy indignados, pero desde luego también esto también nos ha convocado, porque sí ha habido convocatoria para esta injusticia y una de ellas ha sido que la gente se ha acercado a decir no, o sea, esto no puede ser y no se los vamos a dejar. En realidad ellos están ahí precisamente por ese delito, por secuestro equiparado que ellos dicen, ¿no? que lo trabajaron así. Jurídicamente, pues todo el proceso, como saben ustedes, ha sido amañado, todos los delitos fabricados. Es absurdo que solamente con una declaración de un comandante la hayan generalizado para todos, ¿sí? Que digan que jamás entraron al pueblo cuando hay pruebas donde se están metiendo a las casas y los policías así estás frente a ellos y te están diciendo nunca entramos, todos fueron detenidos en la carretera y si los detuvimos fue porque ellos estaban haciendo algo, ah, sí, algo, pero ¿cómo qué? O sea, aunque tú les ponías ahí, mira la revista, mira aquí, si te fijas que están entrando a las casas, no, simplemente te miraban así, nunca entramos, eran unos robots los que estaban hablando, ¿sí? Porque todos de manera general dijeron la misma declaración. Entonces el proceso totalmente amañado, jurídicamente los abogados lo han demostrado. Ha habido elementos suficientes para que les digan no, esto es así y por eso ellos deben de tener su libertad. Ellos dicen no, esto es así y ellos se quedan. Y así es como se han sostenido y así es como los llevaron a una sentencia de casi 32 años y a otra sentencia de 45 años. Es político totalmente lo que estamos viviendo y no hay más.
¿Cuál fue la reacción inmediata de Ignacio del Valle al conocer la sentencia, la nueva sentencia para él y las sentencias de los demás compañeros?
Bueno, a Nacho nos dice, creemos que le habían notificado a él el día miércoles por la madrugada, igual que a los compañeros, pero no a él le notificaron hasta el día viernes. Y la reacción que tiene Nacho es de, pues sí, ¿qué? Una sentencia más de 45 años, ¿y eso qué? ¿En qué más me puede afectar? Y por ahí, en respuesta que le da a una compañera, ella le escribe diciéndole su preocupación, ¿no? Y pues no está solo y demás. Entonces la respuesta que ella da a la compañera dice: no te preocupes, no te preocupes, porque del tamaño de la sentencia es el tamaño de su miedo. Ellos tienen miedo por nuestra libertad. Creo que no los han encerrado totalmente porque ellos siguen pensando. Ignacio es libre de pensar y de decir lo que él cree, por eso es libre. Y siempre ha dicho, y nosotros hemos sostenido, que no se equivocó jamás al decidir luchar al lado del pueblo. Y si hay que reconocer a alguien, nosotros no reconocemos líderes, porque siempre lo hemos pensado así, pero sí reconocemos a la gente honesta, sí reconocemos a la gente que decide luchar y defender la tierra y defender lo que sea con su pueblo.
¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones carcelarias de los tres compañeros que se encuentran en un penal de máxima seguridad?
Son muy deplorables, mucho. Ellos viven la represión día con día. Últimamente se ha recrudecido más la represión ahí en el penal de máxima seguridad, porque si antes ya les daban, por decir, 5 minutos para bañarse, 5 minutos para comer, 5 minutos para ir al baño, ahora cuando dicen código rojo, significa que ya no comes, que si te bañaste o si no te bañaste, pues no importa, ¿sí? Y significa no salir de su celda para nada. Antier me avisaron que lo cambiaron de módulo. Estaba en el módulo 1, a donde supuestamente son los más peligrosos, ¿verdad? Que esos no pueden rozarse con otras gentes porque son los peores, ¿sí? Pues antier lo cambiaron al módulo 3, pero lo cambiaron junto con todos los de su pasillo, o sea, con la gente que estaba, ¿sí? Sí, y no sabemos cuáles sean las intenciones. Ayer no tuvo su llamada, ayer tenía que hablar y me avisaron que si no hablaba el día de ayer, su llamada le tocaría el día de mañana. Queremos ver qué podemos hacer para eso. Y la visita, hasta ahorita no sabemos cuándo va a ser la visita. De alguna manera, los presos a veces se han solidarizado con ellos, ¿sí? Y ellos les tienen un respeto. Que claro, no por eso no deja de haber un riesgo ahí, en que cualquier momento, cuando a nosotros nos dijeron que ya iba a tener compañía Nacho, pues nosotros inmediatamente, ¿qué pensamos? Pueden meter a alguien que al rato pues digan, pues es un preso, puede pasarle algo a Nacho. Ya alguna vez recibimos una noticia de que lo habían matado ahí en el penal y fue terrible, fueron horas, pero de angustia, ¿no? Finalmente, no, que fue una confusión, pero pues nosotros decimos, pueden manejar eso y al rato no sabemos qué pueda pasar con ellos, ¿no? Entonces, hay también la amenaza de que pudieran cambiarlos a otros penales de máxima seguridad, como es a Puente Grande, como es a Nayarit, iba a haber movimiento masivo de los presos. Entonces, estamos ahorita con una incertidumbre en qué pueda pasar. Actualmente Héctor está castigado, lo castigaron con 76 días, entonces ahí todo significa castigo. Si miras al oficial es castigo, si no lo miras también es castigo. Si, por ejemplo, para la familia también hay represión, nosotros que pasamos como familiares, hace aproximadamente un mes, mi cuñada abrió la puerta de la salita, una pequeña sala donde ahí vemos a Nacho, y el oficial le dijo, si vuelve a abrir la puerta, se va a sancionar a su familiar, o sea, te quitan la visita o te quitan la llamada, o según lo que se les antoje en ese momento. Entonces, hay represión para la familia, es denigrante pasar ahí porque se expone uno a todo, ¿no? Al desnudo. A mí se me hizo increíble la primera vez que hablé con él. Pues la primera vez que hablé, no hablé como, como su esposa, ¿no? Simplemente yo no sabía ni qué decirle. Yo en ese momento cuando iba a recibir la llamada estaba muy nerviosa, y ya cuando me hablan, bueno, ¿cómo estás, compañera? Le digo, bien, y yo también tratándolo, bueno, bien, compañero, ¿y tú cómo has estado? ¿Qué esto? No me reconoció la voz. Y dice, bueno, ¿quién eres? Y le digo, ah, pues soy una compañera que, pues más, que viene aquí a solidarizarse y esto y lo otro. Ay, muchas gracias, gracias, te agradezco y todo, ¿no? Hasta la tercera llamada que ya yo tuve con él, no le dije así, soy Trini, pero le dije, pues soy tu compañera, soy una compañera. Digo, soy una compañera que ha estado mucho tiempo contigo, en los mejores momentos y en los peores momentos, y que no me voy a separar de ti, porque voy a seguir a tu lado. Entonces ya fue cuando él me identifica. Fueron momentos muy difíciles hasta eso, ¿no?, para comunicarnos, porque para escribirle una carta igual, yo no sabía qué decirle, para que no me identificaran las autoridades, para que no supieran quién estaba escribiendo. Pues era algo terrible, ¿no? Y hoy que le escriben los otros compañeros de otros lugares, de otras organizaciones, y le cuentan cuál es la realidad de lo que está pasando fuera, ¿no? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo como país? Y bueno, si tú lo escucharas, lo escuchas con una tranquilidad. A mí se me hacía sorprendente, porque yo cuando lo escuché, pues como si lo hubiese dejado de ver el día de ayer, ¿no? Así, con esa seguridad. Tiene mucha seguridad en lo que ha creído. Yo creo en lo que en sus ideales, y por todo lo que ha luchado, es lo que le da seguridad. Creo que es eso. Entonces, Ignacio está tranquilo, está bien, y cuando yo digo que Ignacio está bien, es porque, no porque él esté bien en ese lugar, sino está bien porque está convencido de la lucha.
De los 13 presos que quedan, hay unos que son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y hay otros que son personas que iban caminando y que en este momento son víctimas de la impunidad más cruel que se puede uno imaginar. ¿Cuántas personas son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y cuántos no son miembros del movimiento?
De Atenco hay gente que participó en la defensa de la tierra, sí, pero que en aquella ocasión que se da el conflicto, pues fueron detenidos cuando iban a su trabajo, fueron detenidos cuando iban algunos a la escuela, fueron detenidos cuando iban pasando por algún lugar. O sea, no es de que hoy solamente porque tú estabas adherido al movimiento, a ti te damos. Hoy nos damos cuenta que es a todos, lo dijeron, a todo el que se moviera. Al perro le dieron porque se movió, ¿sí? Entonces, a todo el que se movió, a todos nos dieron. Es por eso que la lucha esta que estamos dando, pues es por todos.
Muchos pensamos que luchar por la liberación de los presos políticos de Atenco no es solo por los presos políticos, sino por México.
Sí, mira, yo creo que poco a poco tu visión se va abriendo, ¿sí? Si antes decías, bueno, lucho por mi tierra, bueno, sí, los de Atenco, los del municipio, los de la región, luchamos por la tierra. Una vez teniendo la tierra y haber ganado la tierra, eso se acabó, la lucha se acabó, pues si ya tienes ahí tu tierra. Pero es que entonces en ese proceso de lucha por la defensa de la tierra se da otra cosa. Te empiezas a ver que hay mucha gente que se solidariza contigo y que esa gente también está luchando por agua, por educación, por trabajo, por vivienda, por tus derechos más elementales, y ahí están, ¿no? Bueno, pero y ellos estuvieron aquí, y ellos vinieron y te dieron la mano y te dijeron, no, estás solo. Y al rato te das cuenta que lo que estamos viviendo a nivel país, que te van a quitar el petróleo, que van a privatizar la educación, la están privatizando de hecho, ¿sí? Y eso es algo que nos afecta a todos como padres. ¿Acaso no corresponde al pueblo defender la gratuidad de la educación? De la salud, o que nos den una atención de calidad. Entonces creo yo que hoy nos damos cuenta que no solo es luchar por tu tierra, o sea, por lo tuyo, de manera individual, que aquí es luchar por nuestro México. Hay un saqueo descarado a nuestra patria, hay un arrebato descarado de nuestro territorio, porque Atenco es un pedazo de patria. En Atenco somos mexicanos. Entonces, nosotros luchamos por México, por todo.
Trini, tuviste un hijo, tu hijo César, preso, tu marido condenado a 112 años de prisión, una hija, América del Valle, prófuga, y te ves entera. ¿Cómo le haces?
Ay, pues yo creo es el precisamente pensar en ellos, ¿no? En Ignacio, que está en ese lugar y que pues a veces, aunque él siempre llegamos y nunca se queja, siempre te dice, estoy bien, no se preocupen, ustedes esténse tranquilos. Al contrario, te anda dando ánimo, ¿no? El saber que César estaba preso y que no lo podía ver. Y ayer me decía, ¿te acuerdas, madre, cuando la primera vez que nos vimos no te pude abrazar? Y ahorita que estaba viendo ese enrejado, así estaba, tras de un enrejado así, la primera vez que nos vimos, ¿no? Y que únicamente nos tocábamos de las manos y decía, pero algún día nos vamos a abrazar. Le decía, sí, claro que sí, y tratando de darle ánimo, ¿no? Ánimo para que él no se cayera, y él me lo daba a mí porque también se mostraba así muy fuerte, ¿no? Y luego al recordar a América, pues sí, sí la quiero tener, sí la quiero abrazar, ya la quiero ver aquí libre, a mi América libre. Entonces, yo creo eso es lo que te hace mantenerte firme, y que si tienes ganas de llorar, pues claro, que si sufres, pues claro que sufro, pero yo a veces siento que gano más manteniéndome así. Me da miedo caer en una depresión, en donde yo no, ya no me pueda levantar y ya no pueda ser parte de esta lucha para conseguir la libertad. Es por eso que decía que el amor logra muchas cosas, el amor de hijo, el amor de padre, el amor de compañero, el amor de madre, logra muchas cosas.
Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida.